continuamos con la lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús de Ávila, capítulos 31 y 32. Va a hablar en el capítulo 31 de las tentaciones y representaciones que le hacía el demonio y los tormentos que le daba. También, pues, de algunas cosas buenas para advertencia de las personas que van por camino de perfección. Le pedimos al Señor que nos libre del poder de Satanás. Le pedimos que nos libre, como dice la oración de Fátima, del fuego del infierno y que lleve a las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Bien, aparece como tuvo visiones del demonio, turbaciones interiores, como el demonio le causaba tentaciones, como también a veces lo hacía públicamente, estando otras hermanas con ella en el monasterio. Dice, una vez en un oratorio me apareció hacia el lado izquierdo como abominable figura. Me habló, parecía que le salía una gran llama del cuerpo. Me dijo espantablemente que me había librado de sus manos, pero que me haría volver a ellas. Bien, muchas veces el Señor permite que sea nada más como atacada, tentada por el demonio, porque le va a conceder grandes mercedes y también porque su alma está fuerte, ¿no? En sí no tenemos que tener miedo y ella era también valiente. Al principio se asustaba mucho, pero después ya no le tuvo tanto miedo. Me estuvo atormentando 5 horas con tan terribles dolores y desasosiego interior y exterior, dice ella. Entonces ella, contra esos embates del demonio, pues el remedio mejor que dice ella era el agua bendita, echar agua bendita, también a veces hacer la señal de la cruz o mostrar la cruz, ¿no? Bien, entonces dice, como no cesaba el tormento, le dije a los demonios que no se riesen, pediría agua bendita. Me la trajeron, la eché a donde estaban los demonios y en un instante se fue el demonio y se me quitó todo mal. Dice, quedé como cansada, como si me hubieran dado muchos palos. También otra vez le aparecen pues, varios asaltos del demonio, varios ataques. No sabemos bien cómo es. También pensemos en el Padre Pío, en el Santo Cura de Ars, que tuvo estos ataques del demonio. Dice, otra vez ya públicamente estaba en el coro y me dio un gran ímpetu de recogimiento. Me fui de allí para que no lo advirtiesen, aunque todas las que estaban cerca oyeron dar grandes golpes a donde yo estaba. También habla de cómo su oración, su intercesión, pues, y también el pedir intercesión a otras personas, esto es muy importante, su penitencia libró a un sacerdote que vivía en pecado mortal. Entonces ella le escribía cartas a través de otra persona y pues le hablaba de Dios y le hablaba de que se arrepintiera. Y bueno, pues gracias a Dios por su intercesión, pues este sacerdote pues cambió de vida. Me escribió que había ya mejorado tanto que algunos días no cabía en sí mismo, pero que era tan grande el tormento que le daba la tentación que le parecía estar en el infierno por lo que padecía. Entonces, ¿qué hace Santa Teresa ante esta persona que sufre tanto? Y sabiendo que uno de los carismas de las carmelitas descalzas es rezar y hacer penitencia por los sacerdotes. Entonces dice que le volvió a encomendar a las hermanas, ellas lo tomaron muy a pecho y que ella va a hacer como pedir sufrimientos al Señor para que este sacerdote pues no tenga estas tentaciones, estos sufrimientos grandes. Dice así la santa, yo supliqué a su majestad, es decir, a Jesús, que se aplacasen aquellos tormentos en el sacerdote y las tentaciones, y esos demonios viniesen a atormentarme a mí, siempre que yo no ofendiese en nada al Señor. Es así como pasé un mes de grandísimos tormentos. Bueno, eso es un acto de caridad muy grande, pues querer sufrir por los demás, hacer como un voto de víctima para que otros tengan paz, ¿no? Bien, entonces también a este sacerdote le hizo mucho bien el leer las cartas de Santa Teresa, lo que escribía ella, porque bueno, ya vemos cómo escribía, ¿no? Y dice que se le quitaba la tentación y estaba muy espantado de lo que yo había padecido y cómo se había librado él. Entonces vio cómo pues la intercesión de Santa Teresa le hizo pues tanto bien, y bueno, el amor que le tenía Santa Teresa, pues al haber cambiado, digamos, los sufrimientos, pedirle al Señor que cambiara los sufrimientos. Bien, alguna hermana que está haciendo pues esta lectura de aquí de la pequeña escuela, me ha dicho, dice, cuando lea Santa Teresa, pues que se siente muy pecadora, y digo, yo también, uno cuando lea Santa Teresa, pues se ve muy pecador, ¿no? Es decir, viendo la humildad, es decir, cómo es capaz de sufrir pues lo que sea por salvar un alma, ¿no? Bien, también dice, una noche pensé que me ahogaba y cómo echaron mucha agua bendita. Vi una gran multitud de ellos, de demonios, como que se iban despeñando. Son tantas las veces que estos malditos me atormentan y que tan poco el miedo que yo ya les tengo al ver que no se pueden mover si el Señor no les da licencia. Bien, ella está muy metida en el Señor y va perdiendo el miedo, ¿no? Y nos dice que no hay que tener miedo, ¿no? Dice, el verdadero siervo de Dios le importe poco que estos espantajos, se refiere a los demonios, que se les ponen para atemorizarlos. Sepa que cada vez que no les hacemos caso, quedan con menos fuerza y el alma mucho más señora. San Ignacio de Loyola dice que hay que combatir como fuerte. Si te ve el demonio que tienes miedo, o que estás dudando de Dios, o que no piensas, no confías en Dios, o no crees que Dios es más poderoso que el demonio, entonces el demonio te vence. Pero no hay que tener miedo, porque Cristo y yo, mayoría absoluta, nosotros podemos, ¿no? Bien, también dice, en un oratorio, después de haber rezado el oficio nocturno y dicho unas oraciones muy devotas que están al final del oficio, dice que se me puso sobre el libro, es decir, cómo sería esta visión, ¿no? Yo me santigüé y se fue. Cuando comencé de nuevo, él volvió. Creo que fueron tres veces las que recomencé y solo cuando eché agua bendita pude acabar. Bien. Entonces, vemos cómo es una visión intelectual. Dice, pocas veces le he visto tomando forma y muchas sin ninguna forma. Bien, entonces vemos también el día de la Santísima Trinidad, que le da un arrobamiento y también ve pues muchos demonios. Bueno, lo que Dios permite para su santificación. Bien, también vemos cómo el Señor la va defendiendo. También dice Santa Teresa, cambiando un poquito de tema, cómo le atormenta si verdaderamente se habla bien de ella. Y también dice que cuando hablan mal de ella, como que es más señora de su alma, es decir, que ella se siente más libre, ¿no? Desde, por ejemplo, dice, de parte de personas principales hablaban bien de mí, y después yo pensando y viendo la vida de Cristo y de los santos, que me parece que voy al revés, porque ellos no recibían sino desprecios e injurias. Es decir, si hablan bien de mí, dice, yo entonces no puedo ser santa, porque los santos no recibían alabanza sino injuria, dice. Dice, y cuando tengo persecuciones, en cambio, el alma anda muy señora. Señor, en el sentido de que uno es más libre, ¿no? A pesar de que el cuerpo lo siente. Bien, entonces, que veamos, también dice, cuando pensaba que estas mercedes que el Señor me hace se iban a saber en público, era tan excesivo el tormento. Es decir, claro, porque el humilde pues no quiere que se sepa a veces pues estas cosas tan grandes que solamente Dios las da a almas privilegiadas. Y aparte, cuando dan estas gracias especiales, místicas, pues la gente dice, pues qué santo es, ¿no? Si tiene arrobamiento, si tiene éxtasis, si tiene estas cosas, ¿no? Dice, habría preferido que me enterraran viva. Bien, dice, así que cuando me comenzaron estos grandes recogimientos y arrobamientos, si no podía resistirlo estando en público, quedaba después tan corrida que quería desaparecer para que nadie me viera. Bueno, pues el humilde siempre se esconde, ¿no? Bien, entonces también el Señor le dice, una vez que estaba muy cansada, ¿por qué temes? Porque en esto no podía haber sino dos cosas, o que murmuraran de mí, o que lo alabasen a él. Entonces, bueno, pues las dos cosas, si murmuran de ti, pues bueno, te humillan, está bien. Y si te alaban al Señor, pues está también bien. Bien, entonces, dice, estos temores me quitan mucho la libertad del espíritu. Después vine yo a entender que no era humildad, pues inquietaban tanto. Es decir, bueno, no hay que, las alabanzas hay que llevarlas con humildad, y también pues las persecuciones, las injurias hay que llevarlas también con humildad. También vemos, dice, fue a suplicar a Dios para que cuando alguna persona le pareciese algo bien de mí, su majestad le dijese mis pecados, para que viese cuán sin mérito mío me hacía mercedes. Esto también está dentro de los grados de humildad de San Anselmo, que dice que llega un momento que la gente conozca los pecados, es decir, no conozca las cosas buenas, sino que conozca mis pecados para que vea pues lo ruin que soy, lo pecador que soy. Bien, si veía yo que una persona pensaba de mí muy bien, con rodeos o como podía, le hablaba a entender yo mis pecados y con esto parece que descansaba. Bueno, pues así se humillaba y bueno, pues los santos en la humillación encuentran el descanso. Bien, entonces, dice, estos temorcillos y penas, veo ahora cuán imperfecta era mi alma, ¿no? Dice, porque a un alma que se pone en las manos de Dios no le importa que le digan ni bien ni mal, si ella tiene bien entendido que no tiene nada suyo. Entonces, bueno, bien, entonces vemos también cómo pues el Señor la va llevando, cómo lo que busca es la humildad y el desapego. Dice, aquí se engañan muchas almas que quieren volar antes que Dios les dé alas. Eso también nos puede llevar la inquietud. Hay gente pues, que quiere tener un grado de acción muy subido. Dice, bueno, cuando Dios quiere, como Dios quiera. Nosotros sabemos que tenemos que ser fieles a las cosas que Dios nos da, ¿no? Entonces, bueno, después que sea lo que Dios quiera. Dice, hay cosas que debemos hacer para subir a esta dignidad y ellos no las pueden conseguir. Estas personas no las pueden conseguir y entonces se les consuelan, ¿no? Entonces, que no nos importe que hablen mal de nosotros, estar más contentos cuando hablen bien, estar más contentos cuando hablen mal que cuando hablen bien. Poca estimación por las honras. Esta palabra la utiliza mucho Santa Teresa, un punto de honra. Un desasimiento de los deudos y de los familiares, hasta el punto que si no tiene oración no los querría tratar porque le cansan. Ella le dice pues que le cansan ya las cosas de los negocios, pues de la familia. Hablará también más adelante de su hermana, que pues tenía que, parece, hablar algo de alguna herencia, y que bueno, pues como ella estaba en un plano y su hermana está en otro plano, pues no se entendían bien. Aparte que su hermana estaba casada, estamos hablando de su hermana Juana Ahumada, estaba casada con un marido, Juan de Ovalle, y tenían problemas matrimoniales. Este señor era enfermizo, era un poco aniñado, era voluble, entonces también tenían pocos recursos económicos. Bien. Entonces, dice, pues, cómo hay que abandonar las ataduras de las honras. Es decir, siempre, pues, buscamos la honra, que hablen bien. Dice, cualquier persona que sienta tener en sí algo para merecer honras, si quiere progresar, créame y abandone esta atadura, que es una cadena que no hay lima que la rompa, si no es Dios con nuestra oración. Bien, entonces el punto de honra, viene a ser pues las personas que se creen con algún derecho, el que creen que tienen alguna virtud, el que creen que sabe algo, el que cree que tiene unas cualidades, y bueno, pues no hay que apoyarse en esto, ¿no? Y también, bueno, pues cuando uno le contradicen, pues entonces desinquieta, y yo qué sé, pues lo pasa mal, ¿no? Sí. Créame por amor al Señor que si no quitan esta oruga, se refiere pues al orgullo, al querer que me honren, no querer ser deshonrado con Cristo, pues deshonrado, que dice San Ignacio, si no quitan esta oruga, que es del punto de honra, puede dañar todo el árbol, porque algunas otras virtudes quedarán, pero todas carcomidas. Bien, entonces. Entonces dice, si quieres juntarte con Dios en unión, entonces tenemos que seguir los consejos de Cristo, cargado de injurias y testimonios, conservando muy entera nuestra honra y crédito. Entonces no se puede, es decir, pues estar unido a Cristo si uno pues quiere estar en la honra y el crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues que veamos pues cómo ella va hablando. También habla pues de cómo ella hacía cosas pequeñitas, citando un poco al capítulo 30-20, ramitos de flores, imágenes, barrer el oratorio, hacer algún oratorio. Dice que esto pues lo había visto el Señor dentro de su propiedad y el Señor le había dado pues gracias que ella no merecía, ¿no? También ella se ve con humildad de que cantaba mal, de que bueno, pues tenía que ser corregida por las demás, y todo esto pues le va ayudando pues a seguir al Señor. Ya pasando al capítulo 32, ella se ve metida en el infierno, es una visión, parece, está como una entrada, un callejón largo y estrecho, el suelo como un lodo sucio y de olor terrible, quedó como en una alacena, que es un cuartito pequeño, como si fuera, yo que sé, una casita de un perrito, y allí metida con gran estrechez. Sentí fuego en el alma, bueno, el Señor también permitió pues que pasara todas estas tribulaciones, ¿no? Dice, sentí agonizar el alma, un apretamiento, un ahogo, una aflicción tan grande, tan desesperada, afligida, descontenta, como si estuviera el alma siempre queriendo salir de ahí, ¿no? Era como un fuego interior, desesperación, gravísimos tormentos, dolores. Yo no veía quién me los daba, me sentía quemar y desmenuzar, pestilencia, ya hemos dicho, sin poder esperar consuelo. No hay manera de sentarse ni echarse, porque estaba como una garrita, como si fuera una alacena, como una garrita de un perro. Las paredes son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas, todo ahoga, no hay luz, dice, y a pesar de que no había luz, dice, se ve la pena que da, ¿no? Bien, esta visión espantosa, también del castigo de los vicios, ¿no? Bien, entonces que veamos que ella después dice que todo esto lo entendí que era una gran merced. ¿Y por qué vio ella que era una gran merced, un gran favor de Dios? Bueno, esto de ver esta visión del infierno, a pesar de lo que sufrió. Entonces dice, esto me sirvió para recibir grandes favores, es decir, perder el miedo a las tribulaciones y a las contradicciones de esta vida. Dice, para también esforzarme a padecerlas, dar gracias a Dios por haberme librado de este castigo del infierno, de estos males perpetuos y terribles. Dice, todo me parece fácil comparado con un momento que se haya sufrir lo que yo allí padecí. También, ¿cómo podía preocuparme de lo que significa ir a tan mal lugar? Entonces, donde estuviera, es decir, nada es comparado con estar en el infierno. Gané la grandísima pena que me dan las muchas almas que se condenan, es decir, le hizo pues expiar o interceder por las personas que están en pecado mortal. Dice, los grandes ímpetus de hacer progresar las almas, es decir, tener ganas de hacer apostolado para que se salven las almas. Por librar a una sola de tan gravísimos tormentos, pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Entonces, dice, cuando vemos acá a una persona que queremos sufrir un gran trabajo o dolor, cuando esta persona padece un gran trabajo o dolor, parece que nuestra misma naturaleza nos mueve a compasión. Y si el dolor es grande, nos aflige a nosotros. Bueno, pues entonces ver a un alma que se condena al infierno, pues digamos, todavía nos mueve a intentar salvarla, ¿no? También me hace desear que en algo que tanto importa de nuestra parte, no dejemos nada por hacer, es decir, hagamos todo lo posible por la salvación de las almas. También dice, no hacía algunas cosas que veo hacen en el mundo como si nada, es decir, muchas cosas que a veces no le dan importancia, pues ya no hacían, digamos, porque a lo mejor eran cosas pecaminosas. Pasaba muchas enfermedades con mucha paciencia, es decir, tenía más paciencia. Ni me parece que quería mal a nadie, ni era codiciosa, ni me acuerdo haber jamás tenido envidia como para ofender gravemente al Señor. Se le quita pues el pecado de la envidia. También ve la gloria que dará a los buenos y la pena que dará a los malos. También tiene una visión del cielo. Deseaba encontrar el modo y la manera de hacer penitencia por tanto mal, hacer mérito para ganar tanto bien, desear huir de la gente y de las gentes y acabar ya del todo de apartarme del mundo. No tenía sosiego mi espíritu, pero no era de sosiego inquieto, sino sabroso. Bien, generalmente cuando el Señor permite una cosa de estas, pues no, todo se lleva con paz. Que su majestad le había dado al alma calor para digerir otros manjares más pesados de los que acostumbraba a comer. Bien, también pensaba, pues también se afianzaba en el llamado que tenía a la vida religiosa. Eso le ayudaba a guardar la regla con mayor perfección. Bien, entonces vemos cómo ella esta visión la hizo bien. Después ya viene el tema de cómo, estando con una persona y un grupito, pues tuvieron esa intuición de vivir lo que es la regla carmelitana con más digamos perfección, con más pureza, porque estaba un poquito relajada en aquel tiempo, ¿no? Entonces, dice, una visión tuvo, después de haber comulgado, me mandó mucho su majestad que lo intentase, es decir, el fundar pues un monasterio con más perfección, con más oración, con más penitencia, haciéndome grandes promesas de que no dejaría de hacer el monasterio, que en él se serviría mucho a Dios, que se llamaría San José. Todo esto se cumplió, que una puerta la guardaría él y Nuestra Señora la otra, que Cristo andaría con nosotros, que sería una estrella que daría gran resplandor. Pues vemos este proyecto de varias personas, varias religiosas, primas de Santa Teresa, también esta señora María de Ocampo, hija de primo de la Santa, doña Guiomar de Ulloa, lo van a exponer al provincial se llamaba Ángel de Salazar, en principio lo ve que está bien, lo consultan también con San Pedro de Alcántara, les aconseja que lo hagan, les dio su parecer que era bueno, que era una cosa de Dios, y bueno, pues también ya empieza a venir la persecución, es decir, cuando se empiezan a enterar la gente de este proyecto, pues vienen los dichos, las risas, dicen que es un disparate, y bueno, tiene que pasar pues como los santos que han pasado al fundar congregaciones, y también el Señor le dice pues que tenía que pasar mucha persecución, más de lo que se podía pensar, y que con eso pues que no se echaran para atrás, ¿no? Bien, después vemos cómo al armarse este revuelo de contradicciones, el provincial que le parecía bien se echa para atrás y pues él no está de acuerdo, el padre Ángel de Salazar, y vemos, bueno, pues cómo empieza el tormento, y al final tienen que recurrir a un letrado que ya lo habían recurrido antes de que el provincial se hubiera echado para atrás, el padre Pedro Ibáñez, dominico. Este padre Pedro Ibáñez es el que le manda escribir pues el libro a Santa Teresa, y él lo piensa, les dice si van a hacer lo que él les diga. Bien, el padre Pedro Ibáñez les dice si que lo tiene que pensar, y bien, al final el padre Pedro Ibáñez pues dice que sí, les ayuda, y no con eso cesan las persecuciones, aunque se aminoran, algunas personas que eran contrarias pues están más aplacadas. También este caballero santo, Francisco de Salcedo, que fue viudo y después fue sacerdote, que al principio estaba en contra, empieza a estar más aplacado. Bien, pues aquí vemos todas las peripecias para fundar el primer convento de carmelitas descalzas reformadas, el convento de San José de Ávila. Que el Señor te bendiga, que verdaderamente siempre hagas las cosas de Dios y que no te importen las persecuciones. Paz y bien en el Señor Jesús y María.